Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, la radio pública, todos los viernes a las 22, así que bueno, estamos sin apuros para escucharnos, para escuchar, entrando al fin de semana. En este caso vamos a hablar con Luciana Sorsoli, que es editora junto a Juan Pedro Mazzano, de este muy interesante libro, Clase Obrera y Dictadura Militar, en Argentina, 1976-83, Nuevos Estudios sobre Conflictividad y Cambios Estructurales. La verdad que lo de Nuevos Estudios es así, efectivamente. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Felipe? Gracias por la invitación y hola a toda la audiencia que esté acompañándonos.
Bueno, la verdad que mucha, y no solo en la radio, sino mucha gente que nos escucha en Spotify por todas partes, así que estamos, por suerte, mucha gente escuchando. Y empezaría por esta cuestión de qué falta nos hace una historia de lo que pasó con la conflictividad obrera, el movimiento obrero durante la dictadura, porque todavía queda mucho por charlar, ¿no? Muchos supuestos, la idea de una pasividad. Quizá, te tiro todo esto para que después vayamos viendo como ejes, ¿no? Quizá la escritura de la historia por sectores medios que no han tenido muy en cuenta como eje de resistencia a la dictadura al movimiento obrero, ¿no? Y priorizando el movimiento de derechos humanos como único, quizá, como un único eje de resistencia, dejando de lado esta heroica resistencia al movimiento obrero. No sé qué opinás al respecto.
Sí, nosotros con Juan Pedro en la introducción del libro hacemos un breve o no tan breve recorrido sobre cómo se trató el tema dictadura y clase obrera hasta ahora, o hasta, sí. hace quizás 10 o 15 años, porque creo que ahí hay un cambio. Sí. Y decimos, bueno, primero estuvo esta, la primera, durante la dictadura, finales de la dictadura, ya en el 79, en el 80, en el 81, empieza a haber una discusión entre exiliados académicos que estaban exiliados afuera de la Argentina, y mismo historiadores, sociólogos en la Argentina, discutiendo cuáles eran las consecuencias de largo plazo de la dictadura para el movimiento obrero. Y ahí hay una primera discusión que un poco organiza el campo, ¿no? Y está este trabajo, que es un trabajo muy clásico de Francisco de Lich, sobre la derrota del movimiento obrero, ¿no? Y entonces aparece la primera tesis, que es, bueno, el movimiento obrero sufrió una derrota de dimensiones muy significativas, mirando en el largo plazo de la historia del movimiento obrero argentino, y esa fue como, bueno, la primer gran posición. Eso empezó a ser discutido, y en el año 88 aparece otro libro, que justamente este libro es producto de celebrar el aniversario de aquel libro de Pablo Pozzi, que era Oposición a la dictadura. Y ahí se arman como las dos grandes lecturas. Y como bien decís, la historia de la dictadura empieza a correr por otro lado. Empieza, bueno, se organiza alrededor del Nunca Más. En el Nunca Más la figura de los desaparecidos y la identidad obrera están escindidas, ¿no? Se menciona en el Nunca Más que eran trabajadores, se menciona, viste, bueno, no era bancario o contratista de viña o lo que fuera, pero aparece la figura del individuo como ciudadano por sobre todas las cosas, y esa identidad de clase o asociada a los lugares de trabajo, a la militancia gremial, queda desplazada. Y eso tiene un impacto en el largo plazo de cómo se construye esta historia. Y bueno, esas dos lecturas, oposición o derrota, son las que organizan, nos parece a nosotros, por mucho tiempo, y este libro viene un poco a repensar esas dos grandes lecturas, a tratar de poner un poco más de documentos, un poco más de investigación histórica sobre esas primeras aproximaciones.
Una cosa que me parece clave, que bueno, me hizo acordar a la forma de pensar de Thompson y a los historiadores británicos, digamos, es antes de hablar de la resistencia, también dar las características estructurales de las empresas donde trabajaban los trabajadores, los modos de producción capitalista, las formas de ganancia que son tan interesantes para ver de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no, está todo descontextualizado y aparece la oposición, y las disputas salariales, etcétera, sin tener en cuenta de qué estamos hablando. Eso me pareció muy interesante. En casi todos los capítulos hay alguna referencia a eso, ¿no? Eso me parece
hay un intento, yo creo que una parte de lo que aportan los nuevos estudios, producto también de que cambió la sociedad argentina, ¿no? En los últimos 40 años, no era lo mismo hacer esta historia en los años 80, casi sin archivos, casi sin acceso público a gran parte de los documentos sobre cómo se estructuró la dictadura, sin bueno, sin financiamiento, como claro. se hicieron muchas de esas investigaciones, hacerlo hoy. Por eso no es lo nuestro una crítica, sino un intento de continuar y si se puede aportar cosas nuevas en esa, en esa gran construcción. Y lo que vos decís es central en estos estudios un poco más detallados, un poco mirando más sobre la estructura, más en los casos, hay un intento de unir las formas y los cambios en la productividad, en el disciplinamiento en el lugar de trabajo, la forma en la que se vendía la fuerza de trabajo, digamos, la forma en que los trabajadores tenían su experiencia con el proceso represivo y con los cambios que sufren. Hay un intento de unir esas cosas.
Sí, eso me pareció central, me pareció muy, muy interesante, que está generalmente ausente, ¿no?, en la bibliografía sobre el tema. Y también, bueno, la cuestión bastante nacional y federal, ¿no?, porque ya se habla de experiencias a lo largo y a lo ancho del país en torno a esto, y eso me pareció también muy interesante, ¿no? Yo creo que, pero contemos un poco, digamos, cómo fue la experiencia de hacer este libro, cómo surgió, cómo es el origen de este libro. Bueno, que es un libro, digamos, primero aclaremos, un libro colectivo con muchos autores, que Luciana es una de las editoras, ¿no?
Y es un libro que tiene 18 autores. Casi todos están en Argentina, no todos, hay un colega de Estados Unidos, Edward Bruni, que trabajaba, hizo su doctorado con Daniel James, que quizás los que conocen Historia Obrera, realmente es una referencia por su libro Resistencia e Integración, y bueno, Eddie es un discípulo en un sentido de James, y sigue trabajando estos temas. Después hay una compañera que está en España, pero la mayoría somos, o estábamos en ese momento en Argentina, y la idea fue primero discutir el libro de Pablo Pozzi a 40 años de su primera edición, y nos juntamos en la Universidad de La Plata, hicimos un pequeño congreso muy chiquito, medio sentados en una mesa de café, y bueno, lo que encontramos es que hay muchas investigaciones, y a veces, por cómo es la dinámica de la universidad, las cosas quedan en un artículo, en otro artículo, un poco desperdigadas. Entonces dijimos, bueno, tratemos de unificar, ninguno de nosotros es capaz por sí solo o por sí sola de hacer una síntesis, pero quizás podemos poner una voz colectiva sobre este tema que aporte una novedad, que aporte un poco de renovación, digamos. Y bueno, eso intentamos, lo terminamos editando en Estados Unidos, porque en la Argentina estábamos ya sumidos en el macrismo, y entonces no había cómo editarlo, lamentablemente.
Sí. Y bueno, la Universidad de Carolina del Norte lo editó, ¿no?
Sí, lo editó la Universidad de Carolina del Norte, donde se han editado otros trabajos sobre movimiento obrero en América Latina, y tienen ellos un interés. Así que bueno, fuimos reuniendo esos trabajos, organizamos algunos ejes de discusión, y bueno, terminamos con estos 16 capítulos que presentan, como decís vos, un panorama nacional, que nosotros creemos que es central, superar un poco una visión que había girado, yo creo que sobre la dictadura en general y sobre el movimiento obrero también en particular, muy Buenos Aires céntrica, ¿no? Sí, donde está mucho Buenos Aires. Y bueno, los oyentes seguramente esto lo conocen, pero en la historia del movimiento obrero argentino, otros centros urbanos han sido muy importantes. Tucumán ha sido muy importante, Mendoza ha sido importante, bueno, Córdoba desde ya, Rosario. Y nosotros queríamos recuperar
La Plata.
La Plata. Entonces queríamos y tratamos, digamos, de que todo el mundo llegue a su capítulo, de que todo el mundo participe para recomponer, digamos, una imagen más nacional.
Vayamos a las novedades que trae el libro, ¿no? Digamos, novedades, nos entendemos cuando decimos novedades, ¿no? Pero qué cosas, qué aportes que te parecen sustanciales que trae este libro.
Bueno, tener una mirada nacional es un aporte. El segundo aporte, me parece a mí, yo decía ayer, hicimos una presentación ayer con los compañeros de la Asociación de Personal Aeronáutico y la Intersindical de Derechos Humanos, y yo les decía, en la biblioteca de la dictadura, si uno mira la biblioteca sobre la dictadura, si se para en una estantería, el movimiento obrero, la historia del movimiento obrero ocupa un lugar muy pequeño.
Pequeñísimo.
Y eso no se corresponde, decíamos nosotros, con los condicionantes y las fuerzas que motivaron el golpe, donde la acción y la movilización y la conflictividad obrera tuvieron un peso muy importante, y tampoco se corresponde con el peso social que tienen hoy todavía en la Argentina los sectores organizados del movimiento obrero, sus sindicatos y demás. Entonces, en un sentido, el libro, como novedad, si se quiere, entre comillas, viene a empujar un poco, viene a empujar su lugar, el lugar del tema, no de nuestro libro, sino el lugar del tema en esa biblioteca. Y en tercer lugar, a mí me parece que hay un entendimiento social en la Argentina, especialmente después del 2001, de que la dictadura fragmentó los sectores populares, y eso creo que es reconocido, hay una comprensión de que unificó a los sectores dominantes, de que hubo una concentración de capital, internacionalización y demás, y eso es algo reconocido, y sin embargo se conoce poco, y eso es algo que el libro quiere, digamos, poner hacia adelante, se conoce poco que también implicó un nuevo orden industrial, un nuevo orden en el mundo del trabajo. Y bueno, todos los capítulos aportando en distintos niveles y distintos elementos, tratan de poner, digamos, esa tesis adelante. La dictadura no solo impuso un orden represivo, también fue productora de un nuevo orden social y político, y también un nuevo orden laboral.
Y además generó consenso, ¿no? Cosa que es otra de las cosas ausentes en la bibliografía sobre la dictadura por su incorrección. Muy poco se habla de lo popular que fue la dictadura en determinados momentos, ¿no? Si no, hubiera sido imposible la masacre, ¿no? Sin ese consenso social, digamos, ¿no?
Hay algunos capítulos que discuten problemas del consenso, hay algunos capítulos que discuten un tema que a mí me interesa muchísimo, que es, y ayer también lo charlábamos con los compañeros de los sindicatos, cómo podemos revisar las distintas estrategias que tuvo el movimiento obrero, el movimiento sindical frente a la dictadura, porque también existió una especie de sábana que cubrió a los sindicatos, diciendo, bueno, los sindicatos estuvieron intervenidos o el movimiento obrero fue perseguido.
Claro, de cómplice o perseguido, ¿no? Digamos.
Claro, esos dos polos. Y en el medio de esos polos tenemos que poder analizar el crisol, digamos, la gama de actitudes que hubo y poder, bueno, indagar históricamente, indagar en base al archivo, a los documentos, qué es lo que pasó con un grado de mayor profundidad, digamos.
¿Y ahí qué encontraron, por ejemplo, en esa gama tan amplia, ¿no?
Mira, en el libro hay, por ejemplo, un trabajo muy lindo de Daniel Di Cosimo, que viene trabajando sobre cómo los sindicatos en Loma Negra, en el área de Tandil, donde él hizo su investigación, él es profesor de la Universidad del Centro, si no me equivoco, y en su capítulo aparece esta cuestión de el consenso, la forma de trabajar el conflicto durante la dictadura, porque obviamente el repertorio que se tenía hasta ese momento, ese repertorio deja de funcionar, no deja de ser aceptado. Y ahí
La huelga, el paro, claro, sí.
Sí, pero aparecen otras vías de representación y aparecen otras formas del funcionamiento sindical que tienen que ver, si se quiere, con algo que buscó la dictadura, que es profesionalizar a los sindicatos, que sectores de las minorías sindicales quedaran efectivamente desplazadas de las conducciones y que instancias de debate, digamos, dentro del movimiento obrero desaparecieran, la analogía de la palabra no es casual, dejaran de existir, y entonces aparece la selección por parte de la dictadura de estos interlocutores que la dictadura considera válidos. Y ese es un intento de la dictadura muy desde el comienzo. Si nosotros miramos en el archivo Liendo, el ministro de Trabajo de Videla, el primer ministro, el segundo ministro de Trabajo, pero que tuvo su gran, digamos, el periodo más grande del gobierno de Videla, Liendo fue un gran dialoguista con el sindicalismo.
Claro. Con los 25, fundamentalmente.
Sí, sí, y la dictadura tenía una idea de sindicato, no era solamente suprimir a los sindicatos, ¿no? Tenía una idea de un sindicalismo profesionalizado y buscó encontrar esos canales.
Es más, viajaba a Ginebra con representantes del sindicalismo como Jorge Triaca, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo trabajé en mi tesis doctoral y después en algún tiempo más la participación del sindicalismo en la OIT, justamente en la Organización Internacional del Trabajo, durante todo ese periodo, y el sindicalismo, un sector por lo menos del sindicato, hay dos grandes sectores que van a la OIT, van los exiliados sindicales, va Ocaro, van los exiliados sindicales a pedir ayuda.
La CGT de la resistencia, como se decía, ¿no?
Exacto, y después va el sector del sindicato, Baldassini, Triaca, como mirabas vos, van a acompañar la delegación de la dictadura, no en todos los años, hay un año que no van, en el 77 no van por una disputa interna, pero los demás años van y van.
Aclaremos que no es que no van porque estaban en contra, sino porque van por una pelea interna, efectivamente. Sí.
No van por una pelea interna, pero los demás años van y acompañan el relato militar de que lo que está pasando en la Argentina es una disputa al interior de la Argentina, que la comunidad internacional no debería meterse, que son problemas que tienen que ver con la lucha contra el comunismo, acompañan ese relato. Bueno, por eso cuando decimos, bueno, hay mucho por profundizar, hay mucho por discutir, es porque Obviamente esas posiciones son posiciones que van reñidas con cualquier principio democrático, estaban reñidas con defender a sus propios afiliados, claro, y a la situación que vivían compañeros mismos del sindicato. Uh-huh. Entonces, bueno, eso tensiona, digamos, un poco esos relatos generales de, bueno, el movimiento obrero resistió o se opuso y nada.
Y vayamos al que resistió, cómo resistió, porque también hubo mucha creatividad, ¿no? Me acuerdo el trabajo a tristeza, ¿no? Todas esas cosas que se hicieron, que fueron de una creatividad extraordinaria en un contexto espantoso, ¿no? De gran peligro para aquel que protestara. Recordemos que han desaparecido comisiones internas completas, ¿no? O sea que no era chiste hacer algún tipo de protesta, ¿no?
No, y en el libro se ven las los inicios de la organización, actitudes que son muy subterráneas, de organizaciones en el comedor, de organizaciones que tienen que ver con formas de tratar de resistir a nuevas formas de disciplinamiento que los empresarios o los gerentes intentan imponer. Porque una cosa que tampoco se dice mucho, me parece a mí, Felipe, es que lo que la dictadura impone, de hecho, el 24 de marzo, una reimposición de la disciplina en general, después hay un intento logrado, a mi entender, de que ese disciplinamiento inicial se constituya en una norma. Por eso decimos un nuevo
régimen. Todo es eso, lo que dice Canitrot, ¿no? Que claro, el disciplinamiento no solamente de la clase obrera, sino del grupo empresario, de la burguesía, que a mí no me gusta decirle nacional, porque de nacional poco tiene, ¿no? Pero la burguesía dominante, que también fue disciplinada por la dictadura, ¿no? A largo plazo, ¿no?
Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, frente a esa nueva realidad en el mundo del trabajo, Hay al comienzo hay estas formas, como decís vos, de organización más subterránea, de trabajo a tristeza, de organización en los comedores, de pequeño, claro, digamos, de pequeña organización. Y después, por ejemplo, en el libro hay un trabajo de Susana Reutemann sobre Anusate y el origen, digamos, de renovación sindical. Y
claro, que va a ser el futuro ATE, ¿no? El ATE.
Que surge paradójicamente, pero paradójicamente se conecta con trabajadores que no habían sufrido represión directa en Córdoba, que eran aquellos que trabajaban en fabricaciones militares y que habían estado en una especie de burbuja donde los militares habían mantenido relaciones laborales más o menos amables, porque tenían un interés en que no hubiera conflicto y demás. Entonces, bueno, el libro muestra la diversidad de situaciones que podemos encontrar.
Y hubo mucha resistencia, ¿no? Yo creo que pasa inadvertido que durante el 76 al 78 hubo más de 200 conflictos, ¿no? Que son pasados por alto, ¿no?
Hay un capítulo que ayer discutimos muchísimo, que a mí me encanta, que es el de Andrés Carminati, que es un docente e investigador de Rosario, sobre la ola de huelgas del 77, que es una ola de huelgas producto del aumento del costo de vida y la situación económica, más el impacto represivo, que surge desde las bases, en la ciudad de Buenos Aires principalmente, pero tiene un impacto general. Y él, por ejemplo, hace un relevamiento de los diarios de la época, y vos tenés diarios como La Opinión o como La Nación, diciendo, bueno, esto es un nuevo cordobazo. Y claro, como fue una huelga que vino desde abajo, que los sindicatos no la protagonizaron, quizás después en la historia del movimiento obrero quedó perdida. Claro. Sin embargo, en su momento tuvo una gran relevancia e incluso generó legislación, ¿no? Porque después la dictadura reacciona frente a esa situación, aumentando la legislación represiva, aumentando las penas, ¿no? Y suprimiendo aún más el derecho de huelga, por ejemplo.
Bueno, es interesante, ¿no?, que contemos un poco todas estas experiencias. Me acuerdo de Deutsch, ¿no?, que fue una toma muy impresionante, creo que fue el 77, 78, ¿no?, por ahí.
Uno de los trabajos recorre el caso del cierre de Deutz, es el trabajo de Edward Pruny, y él, una de las cosas, por ejemplo, que encuentra es un caso de conflicto donde no hubo una represión como la que uno esperaría para la época. Ya es más cercano a los años 80, con lo cual quizás el momento más crudo de la represión pasó, pero sí aparecen, por ejemplo, otros actores, como la justicia laboral, y el Ministerio de Trabajo y el sindicato, y vemos un funcionamiento de las instituciones del mundo del trabajo que también a veces se desconoce ¿no? que tuvo sus canales de funcionamiento y que también puede estar bajo revisión. Él cuenta ahí también cuáles son los repertorios que los trabajadores usan para ganar llegada social, digamos, ¿no? Como, bueno, aparecen como recursos la pérdida de la fuente de trabajo como un problema de la familia,
y en el barrio.
El cristianismo, que es algo que obviamente la dictadura también había usado como patrimonio común de la sociedad argentina, y bueno. Y ahí tenemos casos de conflictos que fueron distintos. También nos hablan de que la dictadura no fue una sola cosa, un claro. solo 76-83, sino que tenemos que entenderlo.
Qué bueno, pero bien como decís vos, ¿no? Tuvo que pasar un tiempo para que empecemos a hilar fino, ¿no? Como para esto y poder hablar de los detalles que van permitiéndonos un conocimiento más real de lo que fue la dictadura, ¿no? Más allá de aquellos que la hemos vivido, pero digo, la transmisión de lo que pasó, y aún para lo que la vivimos, porque por supuesto se nos escaparon muchas cosas, porque nos enterábamos de muy pocas cosas, aún viviendo acá y estando en contacto con la lucha, etcétera. Pero igual la información era muy fragmentaria, ¿no? Era muy difícil enterarte de lo que estaba pasando. Me acuerdo de Deutz porque fue muy impactante, y además te habían puesto un muñeco de Martínez de Hoz colgado en la puerta, en la alambrada. Esa foto circuló bastante en aquel momento. Y bueno, es interesante esta cuestión de el movimiento obrero como la gran preocupación y el primer objetivo de la dictadura, ¿no? Digamos, la guerrilla no era para nada el objetivo a combatir para la dictadura, que era un objetivo militar sencillo, en definitiva, y fue bastante fácil la derrota de la dictadura, ¿no? No así el movimiento obrero, ¿no? Que fue de,
sí. Esto tiene que ver con entender la dictadura como una alianza de poder. Y entender la dictadura como una alianza de poder quiere decir que los militares tenían sus objetivos y la guerrilla era un objetivo, obviamente, porque había una preocupación seria sobre el peso que podían llegar a tener las organizaciones armadas, pero también había otros sectores dentro de esa alianza de poder, los empresarios, que tenían preocupaciones más típicas, si se puede decir así, claro. como la conflictividad obrera. Y fíjate, vos decías recién cuánto nos llevó llegar, digamos, a estas capas de cebolla. Y yo, a veces cuando charlo de esto con alumnos o cuento un poco la experiencia, digo, bueno, recién ahora en la Argentina, por ejemplo, nosotros vemos juicios por corresponsabilidad empresaria. Y recién en 2015 tuvimos un informe estatal sobre empresas que estuvieron comprometidas responsables de la represión a trabajadores.
Sí.
Y si lo pensamos, nosotros no estamos hablando de una corresponsabilidad que fue el aval o una mirada distraída frente a la represión. Estamos hablando de empresas que pusieron centros clandestinos de detención en sus plantas de producción.
Por ejemplo, estamos
hablando de empresas que ficharon, reficharon trabajadores con la intención de entregar datos para que fueran desaparecidos y desaparecidas. Y recién ahora estamos llegando a la Argentina a un debate sobre eso, y todavía creo que falta muchísimo sobre qué implica esa corresponsabilidad. Cuando decimos que Ledesma, por ejemplo, es corresponsable de la dictadura, y después, por ejemplo, subsidiamos a ese tipo de empresas, o las ayudamos a pagar los salarios en la crisis. Lo mismo pasa, y ayer lo conversábamos en esta charla que te comento, ¿cuál es el costo de esas empresas que nunca admitieron, a pesar de que judicialmente algunas ya han pasado por condena, nunca admitieron esa corresponsabilidad?
Bueno, claro, el caso de Blaquier, ¿no? Por ejemplo, que sigue zafando de la justicia, ¿no? Y está comprobado judicialmente toda la noche del apagón, que fue una... Eso fue una acción directa de la empresa, no fue una colaboración, ¿no? Por ejemplo.
Vos mencionabas el caso Ford. Ford tiene condenados por haber participado.
Igual que Mercedes-Benz, igual que Mercedes-Benz, ¿no?
Sí. Y bueno, recién desde el 2015, cuando aparece el primer informe sobre corresponsabilidad empresaria, empieza una discusión más detallada, digamos, sobre el rol de los empresarios, que fue un rol central no solo en la represión de sus trabajadores, sino en la construcción de esta alianza de poder que reestructuró la Argentina.
Claro, además, una cosa que a mí por lo menos me parece siempre interesante, y se lo decía a mis alumnos, y una de las dificultades que tenía la clase obrera era su poca posibilidad de escapar a la represión. Los sectores medios tenían la posibilidad del exilio, redes de auxilio familiares, parientes en el interior, no sé, cosas que claramente un trabajador no tenía, ¿no? Fue mucho más fácil la captura de los trabajadores en ese sentido, y las pocas posibilidades de de salvar su vida, que no es un detalle menor, ¿no?, en esta cuestión, ¿no?
Sí, es así. Y lo mismo sucede cuando viene después la demanda, digamos, por justicia. Y hay un libro que a mí me gusta muchísimo, algo parecido a La felicidad, de Federico Lorenz, que cuenta un poco cuál es la trama en el barrio para quienes fueron víctimas de la dictadura y eran parte del movimiento obrero. Porque porque era muy distinto, digamos, estar integrado en las clases medias urbanas, tener recursos, tener quizás algún amigo que fuera abogado, algún amigo que fuera... Y no digo que fuera fácil, no, no era fácil nadie organizarse, pedir...
Obviamente.
Pero el movimiento obrero tenía aún menos recursos y estaba sumido en situaciones de mayor opresión. Y quizás esas redes no existieron, la desorganización del espacio urbano, hay un capítulo muy lindo también en el libro sobre cómo esa ocupación en la fábrica estaba profundamente relacionada con una ocupación total del territorio que hizo la dictadura en los barrios, en los sectores, frente a las barriadas obreras y demás. Y entonces era un control que excedía el lugar de trabajo, era un control que, como vos decís, tenía poco espacio para escaparse, porque era sobre el barrio, era sobre el colectivo que iba o entraba o salía de la fábrica o del taller. Entonces era una ocupación total del territorio y un control total. Y después las víctimas, los familiares, quedan sumidos en esa situación, y por eso es muy difícil. Y cuesta mucho encontrar en los 80, más allá de las denuncias en la CONADEP, como activismo obrero sobre el tema, ¿no?
Y siendo que más del 30% fueron obreros, ¿no?, los desaparecidos. Yo creo que la cifra debe ser un poco mayor seguramente, ¿no? Pero es un dato no menor, ¿no?, esa cifra tan importante de trabajadores desaparecidos, ¿no?
Y nosotros tenemos sindicalistas que en los juicios a la Junta fueron y dijeron que no conocían de ningún caso de desapariciones.
Baldassini.
Pensá lo que implicaba eso para estos grupos de trabajadores o de víctimas. Yo cuando hice mi trabajo de archivo en la OIT en Ginebra, una de las cosas que encontré y que quizás más me conmocionó es las cartas de trabajadores, porque los trabajadores... Quizás 5 o 6 trabajadores de una línea de colectivos o un grupo de empleadas de una sucursal de un banco le mandaban cartas a la OIT pidiéndole a la OIT que actuara.
Que intervenga, claro.
La OIT después tiene sus mecanismos, y dentro de los mecanismos de la OIT, si un sindicato no firma ese tipo de misivas, esos pedidos son no admisibles para el estudio de los casos de violación de la libertad sindical en la OIT. Con lo cual, que la OIT igual llevó una lista muy detallada de las desapariciones de sindicalistas y de miembros, digamos, del movimiento obrero en la Argentina, como lo hizo con el caso de Chile y de Uruguay. Pero en un sentido muestran el desamparo de esos trabajadores.
Totalmente, a eso me refería.
El desamparo de esas trabajadoras y de esos trabajadores.
Me parece muy interesante marcarlo, ¿no? Porque se supone que la persecución fue igual y que las respuestas a la persecución fueron iguales, y no, de ninguna manera. Tenían mucho que ver con la ubicación en la escala social, ¿no es cierto? Vamos a una pausa y seguimos aquí con Luciana Sorsoli hablando sobre clase obrera y dictadura militar en Historias de Nuestra Historia.
Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita y que llueva lo que quiera en el barrio. Allá se van aquellos esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan. Algún diario y la camisa de sudar. Y la changa cotidiana de trepar por las ventanas en un tren que nos devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso una canción. Dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si viviera, votaría por Perón. Allá se va. Son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.
Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.